Pues muy bien, empezamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues estábamos en la República, habíamos visto básicamente en qué consistía la República, el sistema institucional que define la República, y ahora veremos o nos dedicaremos esencialmente a la historia política y militar. La historia política y militar de la República, habíamos visto también que, en esencia, durante la monarquía, es decir, hasta el 509, Roma, de alguna manera, consigue hacerse con el control de la Liga Latina. Es la primera de las ciudades de la Liga Latina, muy vinculada al mundo etrusco, especialmente en la segunda parte de la monarquía en Roma. A partir del 509 habíamos visto también que del siglo V, en esencia, se conoce verdaderamente muy poco del papel de Roma. Hasta la destrucción de la ciudad por Breno, es decir, hasta el 388, 390 antes de Cristo, grosso modo el siglo V, no conocemos prácticamente nada y posteriormente conocemos verdaderamente, empezamos a tener información más fiable. Del periodo este del siglo V, lo que sí sabemos es que prácticamente en el mismo instante en que el Roma rompe con Etruria, en que se expulsa a Tarquinio el Soberbio, se establece un tratado, lo que Polibio va a llamar el primer tratado con la ciudad de Cartago. Y Cartago es un tratado fundamentalmente anti-etrusco, en gran parte antigriego, y que da privilegios a los cartagineses en el territorio controlado por Roma. También hay ciertas evidencias de conflictos con Etruria, conflictos con la Liga Latina. Esos conflictos parece ser que se empiezan a estabilizar a partir de la destrucción de Veyes, de una ciudad, de una de las ciudades etruscas vecinas de Roma, está a muy poca distancia de Roma misma, y que a partir de la destrucción de Veyes, Roma empieza a consolidar su control de la Liga Latina, un control que aparentemente se le había escapado con la expulsión de Tarquinio el Soberbio. Parece ser que la Liga Latina da apoyo a Porsena en su lucha contra Bruto y contra la naciente república. De cualquier forma, de todo el siglo V se sabe muy poco y de una buena parte del siglo IV empieza a saberse más, pero tampoco es que haya una gran cantidad de información. En el 348 se situaría lo que Polibio denominó el segundo tratado entre Roma y Cartago, que vuelve básicamente a consolidar el papel de Roma como la aliada preferencial de Cartago, con un sesgo claramente antigriego, claramente que permite a Cartago de alguna forma utilizar económica y militarmente las bases del centro de Italia contra sus enemigos griegos, con los que disputaba un cierto papel comercial en el Mediterráneo central y el Mediterráneo occidental, y sobre todo con los que tenía un litigio muy, muy, muy duro, muy persistente, para el control de la isla de Sicilia. Por tanto, Roma, con la ayuda de Cartago, consigue convertirse en la potencia hegemónica en toda la Italia central, en toda la zona central de la península itálica. Eso lo habíamos visto que se produce, en primer lugar, gracias a la anexión de Capua. Capua va a jugar un papel muy importante en la historia de Roma hasta la Segunda Guerra Púnica, hasta que Aníbal, en vez de ocupar Roma, ocupa la Capua. Capua, a la que considera el puntal de la expansión de Roma hacia el sur de la península italiana. Por tanto, la alianza entre Roma y Capua, durante un siglo y medio, o más de un siglo, va a tener una gran importancia y de alguna forma le va a permitir a Roma abrir la ruta del sur, la ruta hacia las ciudades griegas. Entonces, estas guerras samnitas, que ocupan la segunda mitad del siglo IV, la primera acaba con la anexión de Capua, la segunda acaba con un desastre romano importante, acaba con el con uno de esos episodios que Roma no perdonó nunca jamás a nadie, una humillación brutal, la rendición del ejército romano, al cual se obligó a pasar por lo que se llamó las orcas caudinas. Las orcas caudinas eran una especie de arco de triunfo bajo, que de forma tal que los soldados tenían que inclinarse para pasar. Los samnitas obligaron a todo el ejército romano a pasar por las orcas, es decir, en esencia, a humillarse. La tercera guerra samnita acaba con una victoria decisiva de Roma sobre etruscos y samnitas. Roma, apoyada por algunas ciudades griegas del sur de Italia, especialmente Capua, y sobre todo con la inestimable ayuda de Cartago. Una vez acabadas las guerras samnitas, Roma va a decidirse a ocupar el sur de Italia, a ocupar el sur de Italia en lo que se va a denominar la Guerra de Tarento, en la cual se enfrenta a una confederación o a una alianza entre las distintas polis de la Magna Grecia lideradas por Tarento, que intentan formar una especie de reino helenístico de la misma forma que en Oriente se estaban creando los reinos helenísticos en esta época, los reinos de los epígonos, y que en un momento determinado, en aras de esa alianza entre griegos de Italia, que se sentían tan griegos como los griegos de la metrópolis, llaman a Pirro para que les ayude. Pirro se traslada al sur de Italia, Pirro se enfrentó a los romanos, Pirro derrotó a los romanos, pero lo que no consiguió hacer es hacer que los romanos se rindieran. Los romanos, ya lo habíamos dicho anteriormente, eran de una tenacidad absoluta. Se les podía derrotar, aceptaban la derrota, pero volvían, volvían, volvían y volvían, hasta que conseguían imponerse al resto de sus enemigos o a sus enemigos, en gran parte por cansancio, por puro aburrimiento. Esto es algo muy romano. Y los romanos, cuando se fijaban un objetivo, no paraban hasta conseguirlo. Los romanos toman la ciudad de Tarento, ocupan la inmensa mayoría de las ciudades de la Megala Elas, no así las de Sicilia. Las de Sicilia, en Sicilia también se forma otra confederación o reino de tipo helenístico, que está presidido por la ciudad de Siracusa y los tiranos de Siracusa, que se ven de alguna forma también en un juego de poderes entre Roma y Cartago, que intentarán los siracusanos evitar caer en la trampa de definirse entre uno y otro, y van a intentar mantener ese cierto equilibrio. De todas formas, el peligro principal es Roma, y acabarán decantándose por Cartago y siendo ocupados por Roma. Bueno, a partir de que Roma consigue el dominio de las ciudades de las Megala Elas, Roma de alguna manera se transforma a sí misma y recoge los intereses y la herencia de las ciudades griegas de Italia. Roma ya tenía algunos tratados de alianza con ciudades griegas. Uno muy significativo, del 386, era con la ciudad de Masalia, con la ciudad de fundación fortea de Masalia, pero ahora Roma recoge el tratado, o recoge la llama de la defensa y de los intereses de las ciudades griegas en Italia. Y siguiendo otra costumbre muy romana, al recoger ese espíritu griego o esa defensa de los intereses griegos, como se prefiera, Roma se enfrenta al principal enemigo de los griegos, a Cartago. La que había sido la gran aliada de Roma, ahora, en un periodo enormemente corto, en un periodo de apenas 10 años, Roma se va a convertir en el, o Roma convierte a los cartagineses en su aliado mortal. En su aliado mortal, porque ahora compiten con los cartagineses en el dominio del Mediterráneo central e incluso del Mediterráneo occidental. Esa nueva rivalidad entre Roma y Cartago, esa rivalidad de alguna forma a muerte, se va a traducir en una guerra, en lo que pudiera ser el equivalente a una guerra mundial de la época, que es lo que se denominó la Primera Guerra Púnica. La Primera Guerra Púnica, que duró del 264 al 241, es una guerra extraordinariamente compleja, extraordinariamente dura, que la duración de la cual fue de más de 20 años y en la cual se ha discutido mucho. Roma se apoyó fundamentalmente en sus aliados, sus nuevos aliados griegos y en menor medida etruscos. Y gracias a ellos, Roma, que había sido y de hecho siempre fue una potencia militar continental, fue una potencia terrestre, una importantísima potencia, pero que no había tenido flota y que no había tenido una experiencia directa de combates navales, de golpe y porrazo se ve capacitada para enfrentarse a Cartago en el mar. No solamente se ve enfrentada, se ve capacitada a enfrentarse en el mar a Cartago, sino a vencerla en una serie de batallas decisivas en las cuales, insisto, sus aliados griegos ahora dominan el sur de Italia y los griegos del sur de Italia sí disponían de flotas y de flotas importantes. Por tanto, la Primera Guerra Púnica, o eso que se denominó la Primera Guerra Púnica, acabó con una victoria prácticamente aplastante de Roma. Roma de alguna forma tampoco sabe muy bien qué hacer con su victoria y acaba en lo que se ha denominado o se ha interpretado de Polibio, es un tema discutido y discutible, pero que es el tercer tratado, lo que se denominó el tercer tratado entre a Roma y Cartago. El tercer tratado entre Roma y Cartago fija una serie de condiciones enormemente perjudiciales para Cartago. Una de las condiciones era el límite entre la zona de influencia, no la zona de ocupación, sino la zona de influencia entre Roma y Cartago, en lo que se ha interpretado que era el río Ebro. Al norte del río Ebro, Cartago no tenía ningún derecho a intervenir, no tenía ningún derecho a mandar tropas ni a intervenir en los asuntos internos de las ciudades del norte del Ebro. ¿Por qué el Tratado del Ebro? El Tratado del Ebro, o por qué se marca el Ebro como línea de separación, aunque algunos autores lo han discutido, pero lo han discutido, la inmensa mayoría se inclinan por pensar que el límite es el Ebro y lo lógico es que sea el Ebro, no el Júcar ni el otro río. La razón del Ebro es amplia. Los romanos tenían un viejo tratado de amistad con Marsella y Empolion era una ciudad dependiente de Marsella. Por tanto, Roma protege los intereses de Marsella y Marsella protege los intereses de Empolio. Por tanto, era lógico fijar la frontera en el río Ebro. Por otro lado, Cartago se, o Roma exige a Cartago el pago de una indemnización de guerra fabulosa. Una indemnización de guerra que Roma había calculado que jamás podría ser pagada por Cartago. Y además el ejército cartaginés estaba formado esencialmente por mercenarios. Entonces la teoría era que una Cartago arruinada no podría volver a reclutar un ejército de mercenarios que, entre otras cosas, era caro. A final de la Primera Guerra Púnica, Cartago ya tiene problemas de liquidez y eso producirá reiteradamente revueltas del ejército de Cartago o revueltas de los mercenarios del ejército de Cartago. Por tanto, Roma en principio decide, cree que ha aplastado a Cartago, que la ha dejado sin recursos. Cartago tiene que aceptar las condiciones draconianas impuestas por Roma, y Cartago, la única opción que va a tener de recuperarse va a ser intentar ocupar el espacio geográfico, el espacio físico que le ha dejado el tratado. Y el espacio físico es fundamentalmente el más prometedor, es la península ibérica al sur del río Ebro. Y los cartagos, los Barca, se instalarán o fundan una nueva ciudad que llaman Cartago Nova. Llaman Cartago Nova y que está situada debajo de la Cartagena actual. Cartago Nova tiene una enorme importancia estratégica. Tiene una enorme importancia estratégica porque es un puerto muy fácil de defender. Es uno de los mejores puertos del Mediterráneo. Supongo que a alguien le puede llegar a sonar que tan buen puerto es que todavía en la actualidad la flota española tiene una de sus bases principales en Cartagena. Cartagena continúa siendo una base militar importante todavía en la actualidad, debido a una situación geográfica excepcional. Otra de las grandes bases militares del Mediterráneo, presumiblemente también de fundación cartaginesa o como mínimo punto de apoyo cartaginesa, es Mahón. Se supone que el nombre de Mahón viene de Magón, un nombre cartaginés que habría fundado la ciudad. También supongo que a todo el mundo le suena que Mahón es otro de los puertos estratégicos del Mediterráneo. De ahí las luchas entre españoles, ingleses, franceses por el control, no tanto de la isla de Menorca como de la ciudad de Mahón. Por tanto, los cartagineses desembarcan en la península ibérica y van a irla ocupando poco a poco, van estableciendo pactos con los, especialmente con los réguli ibéricos de la zona, y no solamente van ocupando la península ibérica, sino que de pronto van a descubrir una zona minera nueva de una extraordinaria importancia, que es la zona de la Unión. La zona de la Unión que también hasta hace muy poco ha tenido una enorme importancia en la minería y en la que en esta época descubren unos depósitos enormemente ricos de plata. Unos depósitos increíblemente ricos en mineral de plata. Y esto, de alguna forma, va a llevar a la perdición de Cartago. Los cartagineses, tanto Asdrúbal como Aníbal, en general la familia de los Barca, que es la que se asienta en la península ibérica, se dice que habían jurado la destrucción de Roma, habían jurado un odio eterno a Roma por su puñalada por la espalda y por la derrota en la Primera Guerra Púnica, pero lo que de alguna forma lleva a la ruptura del equilibrio es, en primer lugar, que los romanos, como solían hacer, como era habitual en ellos, hacen trampa, rompen el tratado que se había establecido con Cartago y ocupan la isla de Cerdeña. Pero a la ocupación de la isla de Cerdeña se les añade el error fundamental de Cartago. Cartago, de golpe y porrazo, tiene una gran cantidad de riqueza en plata, que obtiene de las minas de la Unión al lado de Cartagena, muy cerca de Cartagena, y a Cartago no se le ocurre otra cosa que pagar todas las reparaciones de guerra o tributos que se les había exigido, que desde la perspectiva de los romanos era algo impagable, se lo pagan de golpe y porrazo en efectivo. Y no les dicen, y os quedáis el cambio, pero casi. Es decir, y de golpe y porrazo, Roma empieza a sospechar que han cometido un error muy grave en el tratado, en el tercer tratado entre Roma y Cartago. Han cometido el error de dejar a la península ibérica en manos de los cartagineses. Y la península ibérica, durante toda la antigüedad, por lo menos desde el 1100 aproximadamente, desde la llegada de los fenicios a la península, sea el 1100 o el 900, ahora no vamos a entrar en ello, pero los fenicios vienen atraídos por la plata. Y durante toda la antigüedad, la península ibérica va a ser conocida en el mundo antiguo como la gran proveedora de materias preciosas, de metales y sobre todo de metales preciosos, plata, oro, etc. O primero plata y luego oro en las minas de León, de las Métodas. Sí. Sea como fuere, los romanos empiezan a sospechar que si ellos se hubieran quedado con la península ibérica, se hubieran quedado con la caja fuerte. Y parece ser que Roma empieza a tramar su venganza. Y su venganza va a dar origen a lo que se llamó la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica, imagino que todo el mundo más o menos lo tiene en mente, se originó también en la península ibérica, curiosa y sospechosamente. En la península ibérica había una ciudad que recibía el nombre de Sagunto, que, como supongo que todo el mundo sabe, está al sur del Ebro. En Sagunto hubo un conflicto entre distintas facciones. Una facción llamó a la puerta del Senado de Roma para pedir ayuda contra los cartagineses que apoyaban a la facción contraria. El Senado de Roma, que era el que tenía funciones en relaciones exteriores, recibió a los embajadores de Sagunto y proclamó la alianza entre Roma y Sagunto, que era una alianza, según el tercer tratado del Ebro, claramente ilegal. Los romanos no tenían ningún derecho, según el tratado, claro, a interponerse en los asuntos de las ciudades del sur del Ebro. Evidentemente, la cosa no sentó muy bien a los cartagineses. Los cartagineses, que con Aníbal a la cabeza ya tenían una cierta ojeriza hacia Roma, habían jurado destruirla, habían jurado que el motivo de su vida era destruir Roma, y entonces esto llevó a que los cartagineses destruyeran a Sagunto completamente. La tradición historiográfica española muy propia del siglo XIX y del siglo XX es el sacrificio o la resistencia numantina, los numantinos que se suicidan con sus mujeres e hijos antes de rendirse ante Cartago, etcétera. Pero la destrucción de Cartago, de Sagunto, implicó el enfrentamiento directo entre Roma y Cartago. Un enfrentamiento que Aníbal pensó que a bodas me convidan, que perfecto. Aníbal, como todo el mundo sabe, delegó el mando de Hispania o de la Hispania cartaginesa en Asdrúbal, en su hermano, y él, con un ejército en parte procedente de Cartago o de Numidia, de la zona del norte de África, los alrededores de Cartago, en gran parte formado por guerreros íberos y con un contingente de elefantes, decidió ir buscando también la alianza de contingentes galos, que estaban enemistados en ese momento con Roma. Entonces decidió atacar directamente a Roma, cruzó los Pirineos, cruzó los Alpes, lo que en la antigüedad se juzgó como una proeza militar épica. Se dice incluso que para pasar con los elefantes por los Alpes tuvo que hacer cortes en la roca, tuvo que tallar un paso que no existía anteriormente, etcétera, etcétera, y llegó a Italia. Una vez llega a Italia, a Aníbal derrota a los romanos sistemáticamente. Los derrota en dos batallas, en principio secundarias, en Trebia y Trasimeno, y en las cuales los romanos intentan cortarle el paso hacia el sur de Italia, hacia Roma y el sur de Italia. Aníbal, después de vencer en Trebia y Trasimeno, que están en el norte de Italia, decide no ir contra Roma directamente, sino decide ir al sur de Italia. Decide atacar el sur de Italia y en el sur de Italia se le enfrenta el ejército principal romano. Se le enfrenta a un ejército como Roma no había reunido anteriormente. Tiene lugar la batalla de Cannae. La batalla de Cannae es una de las batallas posiblemente más importantes de la historia antigua, y la batalla de Cannae acaba con una derrota absoluta de los romanos. Y las fuentes, y lo que se interpreta de las fuentes, lo cual siempre es complicado, siempre es difícil, siempre tiene un punto increíble, pero parece ser que esta vez sí tiene cierto fundamento. Se dice que murieron más de 100.000 romanos en Cannae. Lo que parece claro es que Cannae significó un drama demográfico en Roma. La derrota de Cannae fue una derrota que a Roma le quedó marcada a fuego. Roma le costó muchísimo olvidar Cannae, y parece ser que el campo de batalla de Cannae quedó absolutamente empapado en sangre. Fue una derrota terrible, una derrota espectacular. Roma llegó a perder un cónsul. Roma posiblemente nunca antes, y tardaría mucho, a sufrir un desastre como este. Bien, Cartago consigue una enorme victoria en Cannae, y después de Cannae, inmediatamente después de Cannae, se dice que el general de caballería, Roma se había quedado sin ejército, sin tropas, y se dice que el general de caballería de Roma pidió, de caballería cartaginés, de la caballería ligera númida, pidió permiso a Aníbal para apoderarse de Roma, que estaba prácticamente desguarnecida. Se sabe que no inmediatamente, pero que Roma tuvo que reclutar inmediatamente a algunas cohortes para que la pudieran defender de alguna manera. Incluso en esas cohortes se llegó a decir que se admitieron a esclavos, lo cual para Roma era una humillación brutal, y da idea del desastre que significó Cannae. Se dice también que Aníbal negó al general de caballería la autorización para ocupar Roma, y que el general le espetó una frase que luego también se repitió mucho. Se dice que el general le dijo a Aníbal: tú sabes cómo ganar una batalla, pero no sabes cómo vencer en una guerra. Aníbal se quedó en el sur de Italia, lo cual ha generado una fuerte controversia histórica. ¿Por qué Aníbal se queda en el sur de Italia? Y no solamente Aníbal se queda en el sur de Italia, sino que Aníbal se instalará y decidirá pasar el invierno en Cumas. Decidirá pasar el invierno y hibernar en una ciudad greco-itálica. Hay quien dice que, o la explicación que dan los romanos, es que Aníbal en los baños de Cumas estaba muy bien, de Capua estaba muy bien, de que las cosas le habían ido muy bien, pero hay otra explicación que además está bastante en relación con lo que se sabe históricamente que ocurre. Lo que intenta Aníbal es subvertir a las ciudades del sur de Italia, y que las ciudades griegas del sur de Italia abandonen la alianza con Roma y se añadan a una alianza nueva con Cartago. Si las ciudades griegas del sur de Italia abandonaban a Roma y decidían emprender una alianza con Cartago y en gran parte con Siracusa, esto permitiría, si se hubiese llegado a producir, que Roma hubiera posiblemente perdido su flota. Por tanto, Roma hubiese perdido una parte importante de sus opciones a enfrentarse en grandes batallas navales con los cartagineses, hubiera concedido a Cartago el dominio del mar y posiblemente la victoria a más largo plazo. Sea como fuere, los romanos parece ser que no se atrevieron a volver a enfrentarse a Aníbal, y lo que decidieron es encargar el contraataque a una familia, a los Escipiones. Los Escipiones deciden llevar a su ejército a Marsella y de Marsella pasar a la península ibérica. Pasan Ampurias, es decir, pasan a la zona controlada desde tiempo inmemorial por Roma, o por lo menos desde el tercer tratado por Roma, a una zona afín a Ampurias, por tanto afín a Marsella. Establecen una cabeza de puente en Tarragona, posiblemente fundan, o si no, refundan y fortifican la ciudad de Tarragona, que tiene varias ventajas. Una, que está muy cerca del río Ebro, está en el límite, pero dentro de la zona propia, dentro de la zona en que podían establecerse con seguridad. Es un puerto importante. Tarragona durante mucho tiempo fue un puerto de mucha mayor capacidad que, por ejemplo, el de Barcelona. No sé si recordáis, pero, por ejemplo, a Jaime I, cuando se embarca para Mallorca, se embarca desde el puerto de Salou, desde el puerto que está al lado de Tarragona. El puerto de Tarragona parece ser que fue perdiendo capacidades porque le fue entrando a arena, y esto también explicaría hasta cierto punto el declive en un momento determinado de Tarragona por Barcelona. Sea como fuere, los romanos se instalan en Tarragona, parece ser que Asdrúbal contraataca, pasa el río Ebro, es derrotado y se van a producir una serie de escaramuzas en la península ibérica que acabarán por la derrota de los cartagineses en Hispania. A Aníbal, que no ha sido derrotado, de golpe y porrazo ve que se le cortan la línea de suministros y Aníbal no va a tener más remedio que abandonar una posición en el sur de Italia que le era muy cómoda. No solamente se había recibido la alianza de las ciudades griegas del sur de Italia, sino que, como consecuencia de las ciudades griegas del sur de Italia, Macedonia se había aliado con Aníbal. Por tanto, tenía una posición muy fuerte. De golpe y porrazo pierde sus bases en Hispania. Los escipiones, una vez han derrotado a Aníbal en Hispania, se trasladan al norte de África amenazando Cartago. El Senado cartaginés obliga a Aníbal a desplazarse del sur de Italia, en donde su posición era muy sólida, a Cartago, para enfrentarse con los romanos en Cartago. Y la Segunda Guerra Púnica acabará con la batalla de Zama, con la derrota definitiva de Aníbal a manos de Escipión el Africano, a manos de los romanos, que va a comportar la firma de un nuevo tratado entre Roma y Cartago, por el cual Cartago prácticamente pierde Hispania. Por supuesto, la cartera es lo primero que le piden al asaltarla, pero pierde prácticamente todas sus opciones a volver a convertirse en una potencia mediterránea importante. Por tanto, Cartago en el 201, o mejor dicho, Roma en el 201, se convierte en la potencia hegemónica en el Mediterráneo occidental y en el Mediterráneo central. Roma ha pasado en muy pocos años, prácticamente en 100 años, de ser una potencia itálica medianita, no está mal, a ser una potencia, la potencia hegemónica. El siguiente acto de Roma va a ser convertirse en la potencia hegemónica en el Mediterráneo. Y inmediatamente después de la Segunda Guerra Púnica, Roma va a emprender lo que se denominaron las guerras macedónicas. Es decir, Macedonia, mientras Aníbal controlaba el sur de Italia, Macedonia había sido una aliada de Aníbal honor a la alianza entre griegos y romanos. Cuando Aníbal abandona el sur de Italia y se traslada al norte de África, los macedonios piden a Roma la paz. Y Roma, esto es lo que se llamó la Primera Guerra Macedónica. Y Roma les dice que ningún problema, que lo que quieran, que nada, que aquí que no ha pasado nada, que todos amigos, que no pasa nada, etcétera. Los macedónicos, absolutamente ingenuos, están muy contentos, firman la paz con Roma, pero Roma, 2 años después de haber acabado con Aníbal, es decir, el tiempo que necesitan para recomponer su ejército y trasladarlo a Macedonia, declaran la guerra a Macedonia. Declaran la guerra a Macedonia y acabarán por derrotar absolutamente a Macedonia. Acabarán por derrotarla en distintas fases, pero Roma se encuentra en que en muy poco tiempo ya no solamente es la potencia hegemónica del Mediterráneo central y occidental, sino que después de derrotar a Macedonia y apelar a la libertad de los griegos para derrotar a Macedonia, lo cual no deja de ser, no deja de tener sus narices, ya se ha convertido en la potencia dominante de todo el Mediterráneo. Prácticamente en muy, muy poco tiempo, en un siglo y medio, menos de un siglo y medio, Roma es la gran potencia del Mediterráneo. No solamente es la gran potencia del Mediterráneo, sino que Roma empieza a interferir en los asuntos de los reinos helenísticos del Mediterráneo, empieza a interferir en Pérgamo, hasta el punto de que el último rey de Pérgamo deja a su reino en herencia a Roma y interferirá en la Siria Seleucida, y la única potencia que se le resiste más o menos es el Egipto Lágida o el Egipto Ptolemaico. Todas las demás potencias, prácticamente hacia el 140 antes de Cristo, han estado sometidas a Roma. Cuando Roma se ha deshecho de Macedonia, Roma decide volver a Cartago, a declarar lo que se denominó la Tercera Guerra Cartaginesa, que acabó con la destrucción física de Cartago. A Roma había vencido a Cartago le había impedido cualquier veleidad de volver a reconstruir su imperio, su imperio político-militar, pero Cartago económicamente había conseguido volver a tener una cierta importancia. Y Roma no se lo había perdonado. Incluso se dice que en el Senado de Roma había un político importante, un tal Catón, que se dedicaba a, después de cualquiera de sus intervenciones, aquello de a despacharlas con la frase «Delendas Cartago», «Hay que destruir a Cartago». Era aquello de que hay que bajar los impuestos, pero «Delendas Cartago». «Hay que hacer no sé qué, pero «Delendas Cartago». Y en el 146 antes de Cristo, Roma destruye completamente a Cartago y Roma ya se convierte en la práctica en la potencia hegemónica del Mediterráneo por antonomasia. Aquí pues se convierte en la gran potencia y esto le va a conllevar a toda una serie de consecuencias en la propia Roma durísimas. Roma no va a saber o no va a ser capaz de asimilar el poder que acaba de adquirir y Roma va a entrar en una crisis brutal, en una crisis que le va a llevar desde el 140 hasta prácticamente el 50 antes de Cristo. Va a entrar en un siglo de crisis brutales, lo que se conoce como la crisis de la República, que van a estar a punto de ahogar absolutamente a Roma. Bueno, vamos a ir muy rápidos ya. Aquí veis cómo funcionan las guerras samnitas, la guerra de Tarento, vamos mal de tiempo, la guerra de Pirro, y cómo Roma se convierte en una potencia helenística. No solamente Roma se convierte en una potencia intelectualmente helenística, sino que incluso físicamente empieza a construir sus monumentos. La primera zona claramente monumental de Roma es el Foro Boario, en el cual empieza a construir templos con estética helenística, en clave claramente helenística. La Primera Guerra Púnica, aquí la tenéis desarrollada. El papel de Siracusa en todo este juego entre las potencias. Siracusa es una potencia mediterránea importante que va a jugar fundamentalmente a favor de Cartago. Siracusa creo que acabará siendo tomada por Roma. Si os acordáis, en Siracusa vivía Arquímedes, uno de los grandes científicos de la antigüedad. Arquímedes, que protegió a su ciudad con un sistema de artilugios como las máquinas que incendiaban las velas de las naves de Roma cuando se acercaban, y cuando los romanos tomaron la ciudad de Siracusa, mataron a Arquímedes durante el saqueo, la toma y el saqueo de la ciudad. La Segunda Guerra Púnica, la Gran Guerra, Aníbal y Escipión, los dos grandes personajes. Las guerras macedónicas, estas guerras que acabarán con la destrucción absoluta del reino antigónida de Macedonia, y la hegemonía romana en el Mediterráneo oriental con la proclamación de la libertad, una proclamación muy cínica de las ciudades griegas y la intervención decidida de Roma en los asuntos del mundo helenístico. Como habíamos visto, a partir del 146 a.C., el panorama de Roma cambia profundamente. Roma es una ciudad exitosa, es una ciudad triunfante, es una ciudad que ha conseguido un éxito con pocos paralelos en la historia de la humanidad. Hay paralelos, pero verdaderamente muy pocos. Y esa expansión enorme de Roma tiene varias claves. Una de las claves es una superioridad institucional. Roma ha desarrollado un sistema institucional enormemente sólido, y este sistema institucional lo que va a permitir es fundamentalmente eliminar, por lo menos provisionalmente, las tensiones sociales. O, si no eliminarlas, que no las elimina, pero sí arbitra un sistema de arbitrio, si se quiere, para solucionar los grandes conflictos. Esto convierte a Roma en una sociedad, en principio, muy homogénea, no como en la inmensa mayoría de las ciudades del mundo antiguo, en las cuales las disensiones internas las debilitaban terriblemente, porque permitía que una potencia exterior se aliase con una facción y acabase dominando a la ciudad, en principio con ayuda de una de las facciones internas, y luego se somete a la facción interna y se domina completamente la ciudad. Roma, gracias a su sistema jurídico, a su sistema institucional, es una sociedad muy cohesionada, muy sólida, entre los ciudadanos. Y se consolida ese cambio que ya habíamos visto, no como en el siglo V, como en el siglo IV, que la gran división es entre patricios y plebeyos, sino que ahora la gran división es entre ciudadanos y no ciudadanos, entre gente con derechos, con plenitud de derechos, y gente sin ningún derecho o con los derechos muy, muy mermados. Por otra parte, durante la expansión, los ciudadanos de Roma, los ciudadanos, para ser legionario, para ser soldado, se tenía que ser ciudadano, siempre tenían la posibilidad de enrolarse en las legiones. Y enrolarse en las legiones durante una época de expansión implicaba tener acceso al botín, tener acceso a esclavos capturados, es decir, significaba tener acceso a unas riquezas considerables. Por tanto, lo que habían sido los proletarios, es decir, la gente que no tenía nada, se podía enrolar en el ejército, al licenciarlos se les daba tierras, normalmente en los territorios conquistados. En Hispania se crean determinadas colonias. En teoría, Hispalis es la más antigua para los veteranos de la Segunda Guerra Púnica. Valencia se crea, en teoría, para los veteranos de las guerras celtibéricas, etc. Por tanto, el ciudadano pobre siempre tenía acceso a riquezas, tenía acceso a tierras al finalizar su servicio, etc. Ciudadanos pobres en Roma prácticamente no existían durante la gran expansión. Cuando la expansión militar acaba, lo primero que aparecen son tensiones sociales. Y ya no hay esa vía de escape del ejército, por tanto, de tierras, de riquezas, de esclavos, etc. Y empieza a aparecer una clase social en Roma que va empobreciéndose paulatinamente. Pero que conserva todos sus derechos políticos. Por tanto, aunque económicamente sean pobres, políticamente son muy importantes y políticamente incordian a las clases superiores. Las clases sociales superiores se han enriquecido durante la expansión, durante las conquistas, de una forma grotesca, y esto hace que las desigualdades sean cada vez más patentes, cada vez más evidentes. Pero los pobres continúan teniendo derechos políticos, y la cosa no es tan simple como en una ciudad antigua normal, que si los pobres incordiaban se les masacra y ya otra historia. Aquí en Roma el sistema institucional es sólido, el sistema jurídico es sólido, y el conflicto social se reorienta en gran parte desde una perspectiva institucional, no tanto desde una perspectiva militar, pero institucionalmente la sociedad entra en crisis. La sociedad está muy dividida en clases y esto conlleva crisis. Por otra parte, aparecen crisis militares. Los romanos se habían ido expandiendo fundamentalmente por carambola. A lo tonto. Ahora estos se me ponen estupendos, pues los conquisto. No había habido una planificación racional de las conquistas. Y esto tuvo consecuencias claras. Por un lugar o por una parte, las fronteras eran fronteras difíciles de defender. Eran fronteras que no obedecían a una lógica militar inmediata. Los hispanos entro en Hispania y los conquisto. Ya está. Conquisto el norte de África, conquisto Macedonia, etc. Pero no había habido una política de fronteras. Y esto hacía que las fronteras fueran muy difíciles de defender y se vieran frecuentemente sometidas a invasiones de pueblos bárbaros. Por otro lado, la expansión enorme de la República hacía que los ejércitos estuvieran muy alejados. Había que mantener guarniciones en un territorio enormemente extenso. Había guarniciones en Asia Menor, había guarniciones en Hispania, había guarniciones en los Balcanes, había guarniciones en la Galia Cisalpina, es decir, había guarniciones en una enorme diversidad de territorio, lo cual hacía que el Senado tuviera grandes dificultades, incluso los cónsules, para controlar el ejército. Y la consecuencia inmediata es que los generales acantonados en las provincias, poco a poco se les van subiendo los humos. Los humos que durante la gran expansión estaban profundamente controlados por el Senado les ponía en su lugar, el Senado les enseñaba la roca Tarpeya después de los triunfos, ahora el Senado tiene dificultades en controlarlos. Los generales están muy alejados de Roma y el control obviamente es deficiente. Con lo cual los generales cada vez irán adquiriendo mayor poder, mayor autonomía con respecto al Senado. Y no hay un único general que adquiera esa autonomía, sino que son varios los generales acantonados o asentados en distintas partes del imperio. Por tanto, hay una crisis militar importante, latente y cada vez más importante. Otra de las crisis tiene que ver con las tensiones con los itálicos, con los aliados. Roma, el ejército de Roma, era una máquina militar prácticamente imbatible gracias a las legiones. Las legiones estaban formadas por ciudadanos romanos, pero al lado de las legiones había lo que en el ejército se llamaba las alae y los auxilia. La sala y los auxilia eran formaciones que complementaban a las legiones, formaciones generalmente de pueblos aliados, de pueblos itálicos o aliados de distinto orden. Entonces, los itálicos y los aliados exigen un trato mejor por parte de Roma y de los ciudadanos para recompensarles el esfuerzo que han hecho o para recompensarles la contribución que han tenido a la expansión de Roma. Y no solamente esto, sino que durante la expansión se habían traído a Italia centenares de miles de esclavos procedentes de ejércitos derrotados, zonas vencidas, ciudades destruidas, etcétera. Y estos esclavos, este traslado masivo de esclavos a Roma había tenido como consecuencia generar una economía agrícola la economía romana siempre fue agrícola. A finales de la República hay una agricultura casi industrial en manos de latifundios que están cultivados por esclavos. Esto hace que los latifundistas se enriquezcan de forma abusiva. Y no solamente esto, sino que los ciudadanos romanos que tenían tierras las van perdiendo paulatinamente a manos de los latifundistas, con los cuales generan, por un lado, problemas sociales con los esclavos tendrán una desagradable tendencia a sublevarse, y problemas con el empobrecimiento paulatino de antiguos propietarios de tierra ciudadanos o romanos propiamente dichos. Y también el paulatino, la explotación de los territorios conquistados por Roma. Los territorios conquistados son explotados inmisericordiamente y los beneficiarios de esta explotación van a ser fundamentalmente las clases senatoriales. Aquí podéis ver un mapa de la expansión de Roma, como Roma, y como podéis ver, las fronteras de Roma son fronteras claramente indefendibles. Y esta crisis esencial va a tener varios frentes. Uno de los frentes más importantes es lo que se llama la crisis de los Gracos o los Gracos. Los Gracos son dos personajes senatoriales de las familias privilegiadas en Roma que van a decidir defender los derechos de los plebeyos, los derechos de las clases desfavorecidas, y los van a defender fundamentalmente desde la perspectiva jurídica. Es un conflicto jurídico enormemente importante en Roma que forma parte de esa crisis de la República, y dentro de esa crisis de la República, de la defensa de los derechos de los ciudadanos pobres, de los plebeyos pobres, frente a los ricos, que es una defensa esencialmente jurídica. No es una defensa política ni una defensa militar, y que va a ser esa fase importante. Los Gracos son dos, Tiberio Graco y Cayo Sempronio Graco. Tiberio Graco defiende una reforma radical, una reforma legislativa radical en Roma. No defiende directamente una revolución, pero sí defiende la redistribución del ager publicus. El tesoro de Pérgamo defiende que se invierta entre los ciudadanos de Roma, no que se lo quede el Senado, y la reducción del servicio militar, así como la concesión de ciudadanía reducida a los itálicos. Sí, son unas reformas jurídicas que se discutirán en Roma. La cosa acaba mal, se acaba asesinando a Tiberio Graco, y va a ser su hermano Sempronio el que va a recoger el testigo de las reformas. Entre el testigo de las reformas incluye un elemento enormemente importante, que es la ley frumentaria, que es la ley por la cual se conceden exenciones de impuestos e incluso el reparto gratuito de grano, de frumentum, entre los ciudadanos pobres, que miraremos de explicar el próximo día. Pues bueno, siento que vamos muy mal de temario, pero insisto, todo este PDF lo tenéis en documentos de tutoría, por tanto lo podéis consultar ahí. Pues bueno, pues hasta el próximo jueves, si no ocurre nada. Que vaya bien.